Traigo muchos saludos de la iglesia allí que los recuerdan con mucho cariño, aprecio. Nos hemos conocido ya durante muchos años, hemos tenido esa buena relación con sus pastores, con ustedes, que ha sido todo un beneficio, un motivo de alegría y de edificación para nuestras vidas, nuestras almas, la iglesia. Y muchos de ellos me encargaron saludos para ustedes. Quería yo también reiterar el esfuerzo y reconocerles, dando gracias a Dios y a ustedes por este esfuerzo que hacen de amor para la iglesia del Señor, para la verdad, de recibir a estos pastores que venimos de lejos para compartir con ellos estas importantes enseñanzas de la palabra de Dios. Como decía el pastor anterior, deseamos que Dios les conserve, Dios les siga prosperando, para que puedan tener ese amor por la verdad, ese amor por el Señor. Gracias por su hospitalidad, gracias por su servicio, que incluso a pequeñitas, niñas pequeñitas, estaban aquí ayudándonos para poder nosotros llevar nuestras comidas, tener este tiempo para luego seguir en las conferencias. Que puedan ustedes imitar los buenos ejemplos, darle gracias a Dios por ellos y eso que les anime a ustedes a seguir, porque han sido de beneficio para muchos. Para nosotros, ustedes han sido de mucho beneficio y de mucho estímulo para poder seguir al Señor. Quería también expresar que en estos tiempos, como habrán oído y lo habrán comentado en algunos cultos y en las oraciones, que estamos viviendo estos tiempos que nos afectan en la crisis económica. España es uno de los países seriamente afectados en Europa por todo este movimiento económico de escasez. Hace poco se bautizó un grupo en la iglesia y estábamos muy, muy contentos al Señor de que después de unos cuantos años que no habíamos bautizado, ahora se bautizaron unos cuantos, pero es que se han ido otros cuantos. Otros cuantos se han ido, otros cuantos están por irse, porque no hay trabajo. No hay trabajo. Hay familias que no tienen allí trabajo, no encuentran trabajo. Durante meses han estado buscando. Incluso algunos ya al acabarse esa ayuda del gobierno para los parados, pues tienen que ya tomar medidas más serias, por eso se tienen que ir. Otros que tienen trabajo no llegan al final, porque ha decaído mucho la actividad económica y las personas no tienen la capacidad para comprar como antes se compraban. Entonces estamos en tiempos de ajuste. Dios querrá enseñarnos algunas cosas en tiempos de cambio. Seguimos pidiendo que oren por nosotros, que nos ayude a entender su voluntad, que nos dé un corazón para seguirle y ahí podamos perseverar en la obra que Dios ha puesto para hacer su voluntad. La nación sigue dura, la gente indiferente, la gente no viene a la iglesia, aunque estén en situación seria y crítica. Hay más de 6 millones de parados, o sea que de cada cuatro personas están paradas allí, y en Canarias es un poco más alto este porcentaje de personas paradas, pero eso no lleva a las personas a clamar a Dios, sino a seguir esperando en los políticos, en las soluciones de la economía, en todas esas cosas en las que los hombres ponen su esperanza. Pero Dios es misericordioso, ha tenido compasión de nosotros y así de muchos, y seguimos adelante esperando en su voluntad en tiempos buenos y en tiempos malos. Bueno, vamos a mirar otra vez en este capítulo 14 que hemos seleccionado de Jeremías. Vamos a considerar el versículo 1, donde nos dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Dios intervino de una forma especial. El profeta estuvo delante de Dios y buscando y procurando el bien de este pueblo en este tiempo especial. Y esto es una riqueza para nosotros, para saber cómo tenemos que hacer en tiempos así. Vamos a pedir otra vez la ayuda del Señor. Dios y Padre nuestro, estamos aquí reconociendo nuestras limitaciones, nuestra gran pequeñez y aún la suciedad de nuestros corazones, y quisiéramos rogarte por los méritos de Cristo, que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros y nos ayude. Él es el que nos conduce a toda verdad. Él habilita nuestro hombre interior para que podamos entender y saber, para que podamos mirar a Cristo como debemos de mirarlo y conocerlo como debemos y amarlo. Oh Padre, ayúdanos. No nos dejes sin tu Santo Espíritu. ¿Qué haremos? ¿Qué haríamos? ¿Qué pudiéramos nosotros plantearnos sin Él? Conocemos y creemos lo que tú nos has dicho, que Él nos guía a toda verdad. Ayúdanos, oh Señor. Por los méritos de nuestro Salvador lo ponemos delante de ti en súplicas y gratitud. Amén. Este capítulo, que antes se ha leído por completo, nos lleva a Israel en un momento determinado de su historia, momento al que cualquiera de nosotros podríamos estar expuestos. ¿Cómo pueden torcerse las cosas de nuestra vida hasta llegar a un punto como este que se nos describe ahí? ¿Cómo pueden venir tiempos severos y tengamos que atravesar un tramo de nuestro camino y de nuestra vida mucho más cargados? Así Israel se encontró en medio de una severa sequía, pero Dios habló en medio de ella y a propósito de ella. Esto es lo que también en su momento me movió a mí a buscar aquí la luz que Dios nos puede dar por su palabra en esos tiempos en que nosotros estamos atravesando de sequías. Y por esto quería yo compartirlo, por si acaso a ustedes también le puede servir de ayuda. Tiempos difíciles y adversos donde oír la voz de Dios, oír la voz de nuestro Señor, son todo un aliciente para poder ver estas cosas de otra forma y para poder recibir de arriba la fortaleza que necesitamos para seguir el camino que Él pone ante nosotros. Porque lo que Dios dice, lo que Dios hizo y la manera en que el profeta Jeremías abordó estas cuestiones, lo que salía de su corazón para buscar de Dios, es lo que nos ayuda a entender lo que nosotros debemos y podemos hacer. Volviendo entonces a este pasaje, yo quisiera resaltar un punto, un solo punto sencillo de coger, ahí que está claro también, era como una idea que tenía clara Jeremías en su mente, y desde esa idea pues también abordó esta cuestión. Asumió estos tiempos inciertos y delicados con esa idea, para que nosotros nos armemos también con esa idea y podamos manejar estas situaciones adversas con esa gran verdad. ¿Cómo es ese Dios, como acabamos de cantar, que adora nuestro corazón? La idea sencilla es: Dios ordenó esta sequía. Dios ordenó esta sequía. Sequía con la cual avisó a su pueblo de que vendrían otros juicios, juicios más severos. Esto es lo que Jeremías tenía en la cabeza. Y con eso en la cabeza es que se desenvolvió, como aquí vemos, que se desenvolvió. Miren esta idea plasmada en su mente en la última oración del capítulo 14 que hemos leído. Miren cómo lo expresa. Como él sabía que Dios había realizado tal cosa. Has desechado enteramente, leo el versículo 19, has desechado enteramente a Judá, ha aborrecido tu alma a Sion. ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover. Esta era la idea, llover, que llueva, que cambie esta situación. que pueda haber comida, que pueda haber trabajo. ¿Hay entre los ídolos quien haga llover? ¿O darán los cielos lluvias por sí solos? Como todo el mundo hoy en nuestra sociedad, o la mayoría piensa. ¿No eres tú Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, porque tú hiciste todas estas cosas. Esta es la idea que tenía clara Jeremías en su mente. La soberanía de Dios. Y esta soberanía se manifestaba en este tiempo de sequías, que Dios había enviado esa sequía severa a esta nación. Es sencilla esa idea. Como decía también en una ocasión, Dios le dijo al rey Jeroboam, esto lo he hecho yo. No te vayas a pelear con Jeroboam, no trates de reunir, no, deja Israel, porque esto lo he hecho yo. ¿Qué es lo que dice? Tú hiciste todas estas cosas. Ver todo este pueblo en esta condición, estos animales, como antes leíamos también, comportándose de una manera rara, y percibir ahí la mano de Dios en todo eso. Bueno, esto es una idea importante que debemos de tener en cuenta. ¿Cómo tenemos que recordar esta gran realidad? Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el Rey que ordena los asuntos y las condiciones de la vida nuestra, de la Iglesia, de la sociedad, del mundo, de las naciones. Vamos entonces a tratar de ponernos en esa posición, porque creo que es necesaria, esencial para afrontar todas estas cosas que podamos nosotros enfrentar. Es algo que todos sabemos, la soberanía del Señor, pero vamos a repasarlo otra vez, y que el Señor nos ayude a entender y refrescar estas cosas para que desde ahí podamos mirar la vida que estamos viviendo. Vamos a ir un texto, vamos a valernos solamente de un texto, que vamos a tratar de explicarlo paso a paso, y después de que lo hayamos explicado, vamos a ver si lo podemos aplicar a nosotros en tiempos de sequía. Vamos a ir a Efesios, la carta a los Efesios. Vamos a mirar el primer capítulo, donde se habla de Cristo en su oficio de Rey. El pasaje está en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí Pablo estaba orando al Señor, y refleja esta oración suya en estas palabras, al Dios y Padre, al Padre Celestial, que les concediese a esta Iglesia, que le diese entendimiento para que ellos pudieran percibir cuál es el tremendo poder que está obrando en ellos, el tremendo poder con el que el Señor les está dotando a ellos para que puedan entender, para que puedan ver, para que puedan vivir esa vida cristiana y conocer las verdades cristianas. Ese tremendo poder se hace patente en la resurrección del Señor Jesucristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Como decía en el versículo anterior, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Poder que se manifestó en la resurrección del Señor Jesucristo. Un poder que, cuando fue resucitado el Señor, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Aquel que en los escritos de los evangelios lo vemos sujeto a cansancio, con sed, sujeto a burlas y desprecios, enseñando, atendiendo a los hombres en sus miserias, en sus debilidades, siendo traicionado por Judas, acusado por los judíos, ejecutado por los romanos, a este mismo, una vez que entregó su vida como sacrificio por el pecado, habiendo resucitado de los muertos, fue puesto en ese lugar, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sentándola a su diestra. Esto es un lenguaje figurado, porque sabemos que Dios es espíritu. Dios no tiene mano derecha, mano izquierda. Es una forma de hablar para que nosotros podamos entender. Él no está sentado literalmente en un trono, porque Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo, no se puede sentar en un trono. Pero nos explican estas cosas debido a nuestras limitaciones para poder entenderlo. Siempre a Dios, o no siempre, perdón, en muchos lugares se presenta a Dios así. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A la diestra de la majestad. En el versículo 13 de este mismo capítulo de Hebreos 1, dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? En Apocalipsis 3, 21, otra vez nos dibujan o nos presenta a Dios de esa manera, y al Señor Jesucristo. Apocalipsis 3, 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Me he sentado con mi Padre en su trono. Sentarse a la derecha. Los reyes ponían a su derecha a esos que daban un honor especial. En aquellos tiempos, ese honor especial que daban los reyes a los que ponían en su trono a su derecha tenía una idea de dominio y de gobierno, y por eso los ponían ahí. Es una posición que nos indica que Dios, el Padre, puso a nuestro Señor Jesucristo en ese trono donde Él está sentado, asociado a su honor y a su dominio. Ese lugar está negado a cualquier ángel. Ningún ángel puede acercarse y ponerse en ese sitio, como antes lo leímos en Hebreos, capítulo 1, versículo 13, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Jamás, siéntate a mi diestra. A ninguno, porque a ninguno le corresponde semejante posición. Todas las demás criaturas, cualquiera que fuera su cargo, su posición, cuando se puedan acercar a ese lugar, cuando se pueden acercar a ese trono, debe ponerse postrados. Deben ponerse en posición de adoración, inclinados, porque allí delante no se puede estar de otra manera, en otra posición. Cristo está sentado, los ángeles no se les da acceso ahí, y cualquiera que se acerque tiene que postrarse. Como dice en Apocalipsis, capítulo 5, dice versículo 11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, que decían a gran voz, todos los que se acercan, ángeles y millones de millones de los seres, todos adoraban, adoraban. Pero Cristo resucitado nunca está en ese trono inclinado y adorando, nunca. No vemos nunca al Señor Jesucristo en esa posición, sino comparte con Dios el Padre el mismo honor, el mismo dominio que solo le pertenece a Dios. Así empieza hablando entonces Pablo a los Efesios acerca de esta posición de Dios como Rey, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, ahora explica un poco eso. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Esa posición simbólica sentado en el trono, en referencia a las demás criaturas, aquí dice sobre todo principado, autoridad, dominio. En las versiones de ustedes pone muy por encima de, ahí sentado está muy por encima de, dando a entender la diferencia inmensa, inmensa, que hay entre Cristo y todos estos seres en sus diferentes categorías, ya fuesen principados, autoridades, poderes, señoríos, que puede referirse a seres angélicos. Aquí en la misma carta, en el capítulo 3, versículo 10, hace referencia a estos seres, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, a los ángeles. Aquí están incluidos tanto los ángeles que están dentro del ámbito de los que se sujetan a la voluntad de Dios, como de aquellos que han sido echados fuera. Toda clase de ángeles, en sus diferentes categorías, principados, autoridad, poderes y señoríos, todos. Cristo está muy por encima de todos ellos. Añade otra categoría. En la segunda parte de este versículo dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todo nombre, el nombre, en el sentido de una persona que ostenta un grado de honor o de excelencia entre los hombres, entre los demás, en la sociedad en donde vive. Cualquier tipo de persona en posición de poder o de autoridad sobre sus semejantes, sobre todo nombre que se nombra. Piensen en jefes, en príncipes, ministros, presidentes, gobernadores, emperadores, reyes, encargados, cualquier nombre que se nombra, cualquier categoría sobre los demás hombres que tenga cualquier hombre, en el país que fuese, en la nación que fuese, el cargo que fuese, sobre todo nombre que se nombra, en donde quiera que esté. Añade que eso hay que asumirlo, no solamente en tiempo futuro, en el fin, sino que ahora. Esa es la posición que ostenta y comparte con Dios el Padre, no solo en este siglo, sino en el venidero. No es una cuestión de para el futuro, sino para el presente. Así está Cristo exaltado en el mundo de los ángeles, en el mundo de los hombres, dentro de las autoridades que tienen los ángeles, los cargos superiores, también así los que puedan tener los hombres. Pero miren el versículo 22. Sigue mirando otra esfera. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahora todas las cosas. No son ángeles, no son personas, ahora cosas. No solo Cristo entonces ha sido colocado en la posición única de autoridad sobre los seres racionales y responsables, sino que esto también llega a todas las cosas. Es decir, lo que hay en este inmenso universo. Toda cosa que haya, lo que exista, todo está bajo sus pies. Es decir, sujeto a su dominio. Él está dirigiendo las cosas que acontecen a esas cosas y a las personas y a los ángeles en este mundo, sea el rango que sea. Y acaba mencionando que este Señor Jesucristo, dice en la segunda parte del versículo 22, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo, en esa posición suprema en este universo, es quien tiene también esa posición en la iglesia, por supuesto, quien la guía, quien la sostiene, quien la dirige según su voluntad, a la iglesia, a toda su iglesia, a cada una de ellas, según se distribuye por todas las naciones, a su pueblo. ¿Podría esto resumirse con aquellas palabras que él mismo dijo, que se recogen en Mateo 28, 18? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Así. Cristo nuestro Salvador, quien se entregó en la cruz, quien nos ha extendido sus brazos para que podamos confiar en Él para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados a través de su muerte, para que nos apoyemos en Él. Él es también la suprema autoridad en el cielo y en la tierra, de todos los seres, responsables y no responsables, de todo cuanto hay. Nosotros lo miramos desde esa perspectiva personal, mi Salvador, el humilde Cordero de Dios, que fue llevado a esa vergonzosa cruz por mis pecados, sufriendo y clamando en su angustia. Observa esta otra realidad. Tiene un poder y autoridad inmenso sobre todo lo que hay, sobre todo lo que vemos, sobre todo lo que podemos alcanzar. La gloria de Cristo. La gloria de Cristo con la que dice en Mateo que se le verá cuando Él venga. En el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Allí todo el mundo lo verá cuando Él llegue. Será perceptible a los sentidos y no quedará duda para nadie del poder y la gran gloria que ahora nosotros podemos ver por la fe. Podemos percibir por la fe. Y para eso se nos dan estas descripciones de la gloria inmensa, para hacerla nuestra a través de la fe y sobre ella vivir, apoyarnos. Porque la tiene, ya la tiene. Pero aquellos que son de fe son las que tienen acceso a percibir a Cristo así. Entendemos entonces nosotros que como creyentes necesitamos, es vital para nosotros, el oficio de Cristo como sacerdote, como sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, por lo lejos que estamos nosotros de Dios en su santidad. Nuestras iniquidades y nuestras maldades, que a medida que pasa el tiempo y descubrimos cómo nos avergonzamos y nos preguntamos, pero Dios tendrá misericordia de mí. Qué separado nos vemos de Él. Por eso necesitamos a Cristo como sacerdote, que salve esta distancia, que nos lava de nuestras manchas una y otra vez, que interceda por nosotros como abogado, por quien nosotros podemos buscar ese perdón y establecer nuestra comunión con Dios. Cristo en su oficio de sacerdote, ¿cómo lo necesitamos para poder aproximarnos a Dios con confianza, ir hasta ese trono? Pero aquí está Cristo como Rey, en la gloria de su oficio de Rey, para nuestra salvación también, porque atravesamos un mundo, un territorio difícil. Atravesamos en este mundo un territorio lleno de enemigos. ¿Cuántas cosas suceden? cuántas cosas vienen a nuestra vida, cuántos acontecimientos nos golpean. Hay tantas fuerzas, hay tantas influencias, hay tantos poderes sutiles y engañosos, hay tantas corrientes. ¿Qué de cosas? Necesitamos un rey. Cosas que harían sucumbir nuestra vida espiritual, que nos impedirían llegar a la meta. Porque nosotros no podríamos atravesar el laberinto o el campo de minas que representa esta vida llena de trampas. Cosas que no sabemos, cosas que solamente podemos ver lo de fuera. Pero aquí está Cristo, quien después de resucitar ascendió a los cielos, asume su oficio de rey para guardarnos de todos y cada uno de estos peligros, para usarlos y hacer de ellos que cooperen para el beneficio de nuestra salvación, de la salvación de sus escogidos, y asegurar así en sus santos que lleguen al final, al puerto final, a la ciudad celestial, sin que ninguno de ellos se extravíe ni quede en el camino. Cristo en su oficio de rey. Bueno, podemos asumir esto, podemos considerar estas cosas y decir, qué bueno, qué bien recordar estas cosas, que Cristo tenga ese poder, esa autoridad para manejar todos los acontecimientos y todas las cosas. Ahora, vemos a Cristo en esa posición de rey, en esos tiempos y condiciones de sequía. Ahí está. Vemos a Cristo así en los tiempos de sequía. Esto es lo que tenía Jeremías en su mente. Cuando él oraba, él trabajaba con esa idea. Este es el asunto. Nos resulta fácil admitir tal cosa mirando el pasado. Miramos este capítulo de Jeremías 14, donde se describe esta situación, se puede percibir tal cosa en Jeremías, que tenía este concepto de Cristo, de Dios como soberano. Pero las cosas que pasan ahora, las cosas que nos tocan a nosotros, y cuando estamos afectados por ellas, nos permiten que nosotros podamos ver a Cristo así. Miramos al pasado y nos resulta fácil. Ah, sí, es verdad. Él tenía un concepto claro de la soberanía de Dios y que era Dios quien estaba haciendo todas esas cosas. ¿Tú ves a Cristo ahora como rey, gobernando en este mundo? ¿En este? ¿Tú ves a Cristo gobernando en este país? ¿Con las cosas que están pasando? Tú lo asimilas fácilmente. Cristo es el rey soberano, como hemos explicado, en este país. Con este presidente. Con estas cosas. Mirarlo. En la historia de la iglesia, ay, fíjate Dios cómo era soberano, cómo trajo estas cosas. Lo asimilamos fácilmente. Pero tú, pasando ese tiempo de sequía, ¿tú ves a Cristo como soberano? ¿O somos tentados a pensar, no me cuadra, que Cristo sea así como se está describiendo y yo estoy viendo lo que ahora estoy viendo, o viviendo lo que ahora estoy viviendo? No me encaja eso. Hay cosas que, no me lo parecen. Bueno, entiendo perfectamente esas dudas, porque yo también lo sufro, y luchando contra estas cosas, entiendo que pensemos así, que Cristo, si estuviera reinando, estaríamos de otra manera. Estaríamos de otra manera, porque nuestra percepción de lo que puede ser Cristo y su poder y su tremenda influencia, y lo que está pasando, no concuerda. Entonces, sí, yo estaría más acorde, yo estaría más tranquilo si viera, entonces me parecía más lógico, más racional, más fácil para mí. Vamos a tratar de ayudar a alguno que pueda tener estas luchas en su interior. Vamos a traer tres líneas de argumento para poder armar nuestra cabeza y verlo así, como se nos dice en la Biblia que está. Porque si nosotros miramos, lucimos otra cosa. Pero es la Biblia la que nos enseña, no, Cristo es así y está ahí. La primera línea de argumento, la Escritura insiste en enseñarnos cómo debemos ver la intervención de Dios como Señor soberano sobre las naciones, en su trato también con su pueblo, con sus hijos, para llevar a cabo sus designios. Eso es lo que nos encontramos en las Escrituras. Y esto nos ayuda a entender de qué manera el Señor Jesucristo ahora ejerce su oficio de Rey en el universo. A la vista parece sucesos que ocurren por causas naturales. A la vista nos parece que suceden por quién sabe qué. Porque es que esto dice así, porque es que este partido, porque... Pero la Biblia nos muestra de qué manera Dios origina todo esto. Egipto llegó un tiempo donde vivió un boom. Podríamos decir, en terminología actual, un boom económico extraordinario. Una producción durante 7 años realmente abundante, muy abundante. Durante ese tiempo, en Génesis 41-47, se nos dice que la tierra produjo a montones. A montones. Es decir, había una lluvia combinada con una fertilidad en la tierra tal que incluso se nos dice aquí que no se pudo registrar la cantidad de trigo que se produjo en esa tierra. Versículo 41-49. Dice, recogió José trigo como arena del mar. Mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. ¡Qué abundancia! 7 años produciendo la tierra, combinándose todos los elementos, más la fertilidad de la tierra. Porque ustedes saben que unos años yo tengo unas macetas en mi casa y yo planto cositas, verduras para comer, y unos años se dan y otros años no se dan. No sé por qué. No sé por qué. Y otros me dicen, oye, las lechugas no se han dado este año, ¿verdad? Oye, a mí tampoco. Y yo, qué curioso. Bueno, nosotros somos ignorantes. A lo mejor algún agricultor sabe, no, es que este año ha venido así, asado. O la tierra está así, asado. Pero en estos 7 años, miren cómo se describe la producción. Luego, un cambio radical. Un cambio totalmente radical. Se agravó durante 7 años una profunda crisis meteorológica y de producción o de fertilidad en la tierra. Y hubo gran hambre. En el versículo 54 de este mismo capítulo, Génesis 41, dice, comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Hubo hambre en todos los países. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Pero almacenado, no es que estuviese produciendo, almacenado. Hubo hambre. Bueno, estas cosas pasaron. ¿A qué se debe todo eso? ¿A qué se debe? José había interpretado el sueño del faraón, que dice en este capítulo 41, versículo 28, esto es lo que respondo a faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a faraón. ¿Qué manera más clara? Dios va a hacer tal cosa. 7 años así y 7 años en la posición contraria. Esto es lo que había ordenado Dios. Esto es lo que Él quería hacer. ¿Para qué? Porque quería traer a los descendientes de Abraham y de Jacob aquí a la tierra de Egipto. Según sus planes y sus designios, era el tiempo de que se fueran de lo que era la tierra prometida de Canaán para traerlos a Egipto. Y la forma de hacer esto es ordenando los acontecimientos de esta manera. Podemos ir a Isaías, un pasaje que quizás muchos de ustedes conozcan al respecto, que habla de la nación de Asiria. La nación de Asiria invade Israel. Los historiadores pueden explicar perfectamente el levantamiento de este pueblo, cómo ellos empiezan con sus deseos expansivos, y los historiadores podrían explicar, pues bueno, a razones políticas, económicas, deseos o aspiraciones de este pueblo de querer extenderse. Pero aquí se nos dice que es Dios quien tomó a este imperio de Asiria como un instrumento en sus manos para derramar juicios en su pueblo. Isaías 10:5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos, arrebate presa, los ponga para ser hollados como lodo de las calles, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. Yo soy el que está haciendo que Asiria sea este imperio que se ha desarrollado de tal manera y pueda expandirse y coger a Israel y someterla a estas presiones en estos años 700 y pico antes de Cristo. Él no lo piensa que es un instrumento. Asiria no concibe que él pueda ser, sino lo explica por otras razones. Pero Dios nos dice que es él. En Jeremías, en el capítulo 51, versículo 20, se nos habla del imperio que vendría después, el babilónico. Se levantó el imperio babilónico, el cual sometería al asirio. Dice en el capítulo 51, versículo 20, martillo me sois. Aquí son palabras de Jeremías contra Babilonia. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones. Por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes. Y por medio de ti quebrantaré carros y los que en ellos se suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres. Y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. ¿Cómo deja claro el próximo imperio que fue levantado? Dios, Dios soberano, es quien ordena. Pero recuerda las palabras de Job después de haber sufrido todas estas cosas. ¿Cómo él resumió su vida? Desde esta visión que él tenía, la idea clara de la soberanía de Dios, ¿en qué dos, cinco palabras resumió su vida? Jehová dio y Jehová quitó. Así resumió toda su vida. Jehová dio y Jehová quitó. Piensen en la primera parte. Jehová dio todos sus años. ¿Cómo resume él sus años prósperos? Cuando él llegó a ser ese hombre poderoso como no había en toda aquella zona, con tierras, con posesiones, con siervos, con ganado, con hijos, todo eso lo condensa y lo resume él. Jehová dio, él me lo dio, él me preparó, me dio las habilidades, las cualidades, me dio las ocasiones, y yo he podido llegar a este punto. Y ahora lo otro, la segunda parte de su vida, el segundo capítulo. Jehová quitó. Así lo resume. Así resume cómo Dios usó a Satanás, cómo aquellas bandas vinieron de ladrones para arrebatar cómo aquella tempestad echó abajo la casa donde estaban sus hijos, donde sus hijos murieron, cómo él también le fue quitada la salud. Jehová quitó. Así resumió su vida, bajo la concepción clara de la soberanía de Dios. O cuando Moisés iba a empezar a hablar a Faraón, que fue enviado por Dios a ello, se recoge en Éxodo capítulo 4, versículo 21, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Yo endureceré el corazón de Faraón. Vete y háblale para que te dejen salir, pero yo lo voy a endurecer. Algo extraño, ¿no? Vete y háblale y dile de parte de mí que tú tienes que dejarlo salir, que es mi pueblo, pero yo lo endureceré. Así Dios arruinó a todo este tremendo imperio a través de las 10 plagas. Endurecer el corazón de este hombre. O en Hechos capítulo 4, 27 y 28, cuando en la oración se recoge cómo es que fue muerto el Señor Jesucristo. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes determinado que sucediese, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Consejo de Dios para ordenar a todas estas personas, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, para que aconteciese tal cosa. De esta forma entonces somos enseñados a pensar cómo Dios es el Señor soberano sobre la creación, puesto que ahora Él es como está ejerciendo su dominio, y eso nos lleva a entender de qué manera Cristo está llevando a cabo esto, por cuanto Él es el Señor en el cielo y en la tierra. Nosotros no percibimos tal cosa. Nosotros no lo vemos, como que nuestra razón nos dice, ah, claro, cuando estamos pasando eso. Porque nosotros no estamos mirando el fin de la historia, sino estamos mirando cómo se desenvuelve la historia. No conocemos concretamente lo que Cristo se propone, lo que Dios está haciendo, estamos en medio. Por eso si miramos hacia atrás decimos, ah, sí, mira cómo Dios es soberano y lo hace, pero miramos al presente y ¿qué está pasando? Y Dios es soberano, Cristo es soberano. Pero es la palabra la que nos enseña a pensar cómo debemos de ver a Dios soberano aquí en estos hechos. Y eso es lo que nos conduce a pensar, a ver a Cristo como Rey. Pero la segunda línea de argumentación considera los evangelios. No vamos a mirar pasajes, pero solamente algunos hechos que nos ayudan a reconocer así a Cristo. Considera el relato de los evangelios. ¿Cómo hay muestras de la divinidad de Cristo escondida bajo el manto de su humanidad? ¿Cómo Cristo gobernaba el entorno donde estaba, aun siendo el siervo obediente? Con aquellos 5 panes, con aquellos 2 peces, hizo que comiesen miles de personas. ¿Y saben lo que hizo? ¿Recuerdan lo que hizo? No hizo nada. Tráiganme esos panes, tráiganme esos peces. Sienten a las personas. Lloró, dio gracias. Y no hizo nada. No dirigió, ¿no? Solamente pensó. Él pensó. Solamente en su interior. Porque es que no movió la mano, no hizo nada, solamente pensó. Y con 5 panes y 2 peces comieron 5,000 personas y sobraron. Pensándolo nada más. Como el agua se volvía en vino por su voluntad, como a una palabra suya se aquietaba la tempestad, como caminaba sobre las aguas, como salía de entre las personas que la querían matar antes de tiempo, cómo podía despertar las conciencias de los hombres para que se volviese contra ellos. Cómo el reino de los demonios le obedecían a él. Cómo tenía poder y autoridad sobre toda enfermedad. Ese es nuestro Mesías, ese es nuestro Salvador, Rey sobre todas las cosas, para mostrarnos su soberanía absoluta. Los evangelios nos dan estos relatos. Cómo él ejerce gobierno en los ángeles, en los hombres y en las cosas. Como se describía en Efesios capítulo 1, la tercera línea de argumentos. Podríamos ya hacernos aquí algunas preguntas. ¿Sobre qué principios o sobre qué valores Cristo ejerce como Rey gobernando toda la creación? O sea, ¿qué criterios sigue Él para llevar a cabo su voluntad y hacer lo que quiere hacer? Pues podríamos deducir de las enseñanzas de las Escrituras que los criterios que rigen a Cristo son aquellos que les lleva a concluir lo que su cruz realizó. Cristo vino a librar a su pueblo de sus pecados y prepararlo para la santidad, para que pudiesen así ser herederos del reino de los cielos. Para eso murió, para eso resucitó y para eso reina. Las bendiciones del nuevo pacto que antes referimos a ellas, son las que nosotros debemos de tener en mente y en cuenta como objetivos centrales, finales, con las que Cristo se plantea el gobierno, tanto en su oficio de sacerdote como en su oficio de rey. ¿Cómo gobierna Cristo la historia? Claro, nosotros no nos podemos meter ahí, somos gusanos. ¿Qué vamos a pensar nosotros del Rey soberano? Pero Él nos ha dejado algunos indicativos para nuestro propio descanso, para nuestra propia tranquilidad y para alimentar nuestra fe. ¿Cómo gobierna Cristo la historia? ¿Cómo gobierna Cristo los acontecimientos para llevar a cabo ese objetivo con aquellos por los cuales Él murió, que para eso vino? ¿Con qué criterio ordena los acontecimientos? Podríamos nosotros preguntar. ¿Con qué criterio? En Hebreos 5:8 nos dice que Cristo desarrolló y se afirmó en la obediencia para llevar a cabo la redención, ejercitándose en los padecimientos. Él se habilitó en la obediencia, ahí ejercitándose en los padecimientos. Esto es un principio fundamental, importante. Dice Hebreos 5:8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El varón de dolores tuvo que tomar todas estas cosas y beber de esta clase de copa, participando y padeciendo para aprender la obediencia, para hacer así la obra de Dios. Bueno, o sea que nosotros necesitamos. Es preciso que obedezcamos a Dios. ¿Y cómo aprendemos? Se nos enseña, se nos corrige, pero aquí también se nos señala cómo. ¿Cómo puede la fe ser habilitada para alimentar la paciencia? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar nuestra paciencia? Bueno, Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia de las virtudes esenciales y necesarias para tratar con Dios. Tenemos que saber esperar, ser pacientes. Es de las virtudes esenciales para tratar con el hombre. Tenemos que ser pacientes con nuestros hijos, que nos impacientan. Tenemos que ser pacientes en nuestro matrimonio. Tenemos que ser pacientes en la iglesia. ¿Y cómo aprender eso? Esencial para poder amar al prójimo, para poder degustar las bendiciones de Dios. Es necesaria la paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened por sumo gozo cuando lleguen diversas pruebas. Es decir, esa fe que produce paciencia se habilitará en condiciones de prueba, que son condiciones difíciles, condiciones gravosas sobre nosotros. Así que Cristo dosifica esas condiciones adversas, esas condiciones dolorosas, porque este es el criterio que nos expresa Él en su palabra, para que nosotros podamos tener paciencia. Pero a su vez, la fe, ¿cómo tratar la fe? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba, versículo 6, vamos a empezar en el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, sequías. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo puede ser purificada? ¿Cómo puede ser depurada esa fe? Esa por la cual Cristo murió para que nosotros pudiésemos vivir por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Pues pasando estas mismas cosas que Cristo sabe, que Cristo conocerá y que Cristo manejará como Señor soberano. Capítulo 4, versículo 1 de esta misma carta. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, como Cristo. ¿Cómo podremos ir librándonos del poder del pecado, de la presencia del pecado, de la influencia del pecado, del cual siempre necesitaremos librarnos? Tenemos que armarnos de un pensamiento: padecer en la carne. Armaos del mismo pensamiento. Tengan ustedes este criterio, que mucho del pecado en nosotros se mortifica padeciendo en la carne. Cristo, en su oficio sacerdotal, nos libra del dominio, nos libra de la culpa del pecado, pero queda la presencia del pecado, la influencia del pecado. Pues ahora, como Rey, ordena las cosas de nuestra vida también, para que podamos nosotros ir terminando con el pecado. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Cómo ordena Dios los acontecimientos de la historia, como ordena nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios, volviendo al pasaje que antes cité, aquí nos da ayuda para que sepamos cómo podemos nosotros incrementar el poder espiritual que viene del cielo. Pedimos, Señor, dame de ese poder. Dame de ese poder espiritual. No lo pedimos. Este es el asunto que trata aquí. Dice en el capítulo 12 de 2 Corintios, versículo 9. Bástate mi gracia, contestándole el Señor Jesucristo a aquella petición de Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona. El poder de Cristo va haciendo su obra en nosotros. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué contexto? En nuestra debilidad. Ese poder que es la dotación de Dios que necesitamos para perseverar en la fe, perseverar en la obediencia, para poder seguir luchando contra el pecado remanente que acecha en nosotros. Ese poder que necesitamos de Dios para seguir sirviendo como instrumento en las manos de nuestro Salvador se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué es la debilidad? ¿Qué debilidad es esa? ¿De qué se habla ahí? Bueno, sigue leyendo. Se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El asunto es el poder. ¿Qué debilidades? Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en necesidades. Estar en necesidades. ¿Necesidades de qué? La sequía. La sequía. Bueno, ¿y quién ordena eso? ¿Y cómo es que eso acontece para que yo caiga en esa necesidad? Mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad. Sigue diciendo, en sequía, en necesidades. Necesidades en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿No será esto uno de los criterios que tiene Cristo para tratar con su pueblo, para tratar con la iglesia? Él como soberano que nos revela sus pensamientos y su manera de ejecutar las cosas, para que repose en nosotros el poder para honrarlo y servirle a Él. Porque por eso murió Él en la cruz. Hay cosas que debemos de aprender en cuanto a esto. Estas son las debilidades. ¿Cómo arregla el Señor Jesucristo estos asuntos en nuestra vida donde podemos experimentar con ese objetivo? Como Cristo también decía, que a través de la renuncia de posesiones, a través de la renuncia a la familia, se recibe mucho más de la mano de Dios. El pasaje que antes había leído en la hora anterior, cuando dice, respondió Jesús, Marcos 10:29, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, dejar, para recibir 100 veces más y después la vida eterna. ¿Cómo se recibe mucho más de las cosas espirituales de Dios renunciando a estas cosas? Pero si vivimos abrazados a ellas, si no podemos renunciar a ellas cuando debemos renunciar, no podemos, porque estamos abrazados a ellas. ¿Cómo nos va a enriquecer Dios tiene que arrancarlas de nuestras manos. Por su amor con nosotros, arrancarlas. Porque es así como nosotros podemos estar más preparados para conocer las bendiciones espirituales, para andar por el reino de los cielos, para esa vida eterna a la cual hemos sido llamados, pero aferrados a estas cosas. Bueno, este tipo de criterios es preciso tenerlo en cuenta, porque pueden ser condicionantes a la hora del gobierno de Cristo sobre las naciones, los acontecimientos de la tierra, pensando en sus escogidos, en su iglesia, porque de esta forma seremos llevados de poder en poder, como decía el Salmo 84, hasta ver a Dios en Sion. Pero si nosotros tenemos otro enfoque, puede que estemos más bien centrados en la seguridad que da el trabajo, en la seguridad que da el tener una casa, en la seguridad y el bien que aporta la familia. La familia. Y descansamos en estas cosas, no como una bendición que el Señor nos da, sino como algo que aporta en sí mismo la confianza en mi alma. Si nosotros estamos centrados en las comodidades de las cosas temporales, el que Cristo nos trate de esta forma como hemos estado pensando, pero bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Dios permite que yo pase por esta situación? Nos interrogamos, caemos en dudas, caemos en ciertos pensamientos, porque es que nosotros tenemos otro enfoque. Nos parece extraño, extraño. ¿Qué es lo que le decía el apóstol Pedro? Aquellos a quienes escribió en la primera carta: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Pero por qué nos extraña? Porque tenemos otro sistema de valores, donde queremos la seguridad en las cosas temporales. Y si no me va como me ha ido, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué el Señor no? ¿Es ese su criterio? No, ese es el nuestro. Es el nuestro. Nuestro criterio con el cual estamos evaluando las actuaciones de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Yo tengo que sufrir y pasar por estas estrecheces? ¿Cómo Cristo permite que vengan a mí estas cosas? Queremos vivir bajo las condiciones del antiguo pacto. ¿Recuerdan lo que vimos en la salud, la tierra, la prosperidad, el trabajo? Que las cosas de aquí nos estén seguras, seguras. Y entonces estamos tranquilos. Pero es que Cristo tiene otro criterio. Si no las tenemos como deseamos, entonces, yo no entiendo nada. Yo no entiendo lo que me está pasando. Y somos bombardeados con esta clase de dudas y de preguntas. Cuando Cristo está pensando en nuestras almas, cuando Cristo está pensando en nuestros pecados, en la paciencia que debe de desarrollarse, en la fe, como antes decíamos, en la obediencia que debemos nosotros mantener, esos son los criterios de Cristo, porque para eso murió, para eso resucitó, para hacernos nuevas criaturas. Pero nosotros abrazaremos esto a medida que nos veamos más y más libres de las cosas terrenales, de esas cosas temporales a las que nos aferramos tanto, tan fácilmente. ¿Recuerdan a Abraham? Abraham, sacrifícame a tu hijo. A Isaac, a quien amas, vete al monte Moria, sacrifícamelo ahí. Es lo que nuestra alma necesita y lo que Dios piensa es en nuestra alma, pero nosotros nos queremos asegurar en las cosas temporales. Ahí está el problema. Y si esas crisis y si esas estrecheces que podemos pasar, Cristo las ha traído para tratar con nosotros. Aspectos en los que hemos estado hablando. Es preciso entonces que nosotros miremos a ver si estamos centrados en las cosas temporales o en buscar el reino de Dios y su justicia. Qué tranquilidad, qué prosperidad ha habido en tiempos pasados, o tú podrías haber tenido en tiempos pasados. Había suficiente, tenía suficiente, había abundancia. ¿Y a dónde te llevó eso? ¿A dónde te llevó eso? ¿A estar más conforme a unas maneras de religión por fuera? ¿A sentarnos y hacer proyectos para asegurarnos una vida tranquila, segura y cómoda aquí? ¿Aquí? ¿A eso te llevó la prosperidad y el haber tenido? Y si ahora Cristo llama y nos está diciendo, despierta, despierta, levántate. ¿Tú no ves que todavía tienes una gran lucha por luchar? ¿Tú no ves que todavía tienes tú que tratar muchas cosas en tu corazón y mortificar una serie de pecados? ¿Cómo tú te asientas como si hubieras llegado? ¿No percibes cómo debes venir a aprender a confiar con más fe en el Señor Jesucristo y dejar de apoyarte en las cosas temporales? ¿No percibes tú la necesidad que tienes de eso? Hay que buscar el sustento y el pan de cada día. Hay que buscar todas estas cosas buenas y necesarias que nosotros tenemos y necesitamos para esta vida. Pedírselas a Dios. Pero con la confianza, con esta confianza que es el Rey soberano, que tiene como objetivo cuidar nuestros corazones. Hermanos, que podamos mirar así a la historia, que podamos mirar así al Señor Jesucristo. El Rey que gobierna en este mundo lo hizo o lo hace para culminar lo que ha realizado en la cruz, al morir por su pueblo, para redimirnos de toda iniquidad, para purificarnos, para que seamos celosos de buenas obras, que podamos pensar de esta misma manera, que podamos estar en línea con el Señor Jesucristo, según nos enseña en tu palabra, para que ese sea nuestro principal objetivo, el mismo que Cristo está buscando en nosotros. Entonces estaremos más conformes a lo que Él haga y a lo que Él decida en nuestra vida y en nuestro mundo, a nuestro alrededor. Estaremos más tranquilos, descansando en la voluntad de Dios. Amigo, amigo que estás aquí sentado, escuchando estas cosas, considera a Cristo que tiene tal poder, que tiene tal dominio y autoridad sobre ángeles, hombres y acontecimientos. Y ha mandado a todos los hombres que oigan su voz y que obedezcan sus palabras. ¿Cómo tú vas a vivir a tu manera? ¿Cómo tú vas a seguir viviendo a tu manera? Por amor de Dios, no hagas eso. ¿Cómo tú vas a vivir según tus leyes? Si Cristo es así, Señor soberano, sobre ángeles, hombres y acontecimientos y cosas en este mundo donde tú estás viviendo. Y si te viene a dar el pago por tus pecados, ¿tú qué harás? Ven a creer en Él. ven a seguirle a Él. Vuelve, deja esa vida y ven a reconciliarte con Dios por medio de Cristo. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, estamos agradecidos de que podemos confiar completa y plenamente en nuestro Señor y Salvador. Tiene toda autoridad, toda la sabiduría, todos los tesoros de sabiduría. Tiene todo el poder. Es nuestro Salvador, que se entregó y murió por nosotros. No nos darás tú con Él todas las cosas. Perdona, Señor, perdona. Perdona nuestra incredulidad. Señor, perdona si seguimos los deseos de nuestra mente. Perdona, oh Señor, nuestros afanes. Ayúdanos a poner nuestra confianza en Ti. Haz que esta fe crezca. Si Tú tienes que probarla, Tú sabrás. Queremos encomendarnos en Tus manos. Ayúdanos, oh Señor. Quisiéramos pedirte que Tú también ilumines a estos que no están reconciliados contigo, que puedan tener temor para venir a Cristo, para escuchar su palabra y obedecerle en fe y arrepentimiento. Ayúdales, oh Señor. Padre, gracias te damos por cuidar. Tú eres quien nos diste este cuerpo. Tú eres quien nos diste nuestra alma. Tú eres quien hiciste este mundo. Y Tú eres quien harás ese nuevo cielo y esta nueva tierra. Tú eres nuestra confianza. Ayúdanos, oh Señor. En el nombre de Cristo y con acción de gracias te lo pedimos. Amén.